Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Saludos y muchas gracias por preferirnos. Desde Santiago de Chile revisamos la actualidad. El sábado 7 de octubre, la organización política y paramilitar palestina Hamas perpetró un ataque relámpago contra Israel que nadie creía posible. En la Franja de Gaza se han librado una serie de conflictos armados, incluidas algunas de las guerras que han definido la historia reciente. ¿Por qué es tan determinante esta zona que ha sido escenario de asedios y ocupaciones? Para responder esta y otras interrogantes, historiador, periodista y podcaster del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, al teléfono Adriano Rivadeneira. Adriano, muchas gracias por aceptar la invitación para venir a conversar a Preciso y Conciso.
Muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan y escucharán.
Adriano, como partí diciendo, la Franja de Gaza ha sido escenario por aproximadamente 4.000 años de asedios y ocupaciones. ¿Cuál es la razón por la cual este territorio es tan codiciado?
Yo creo que más bien depende de la época, ¿cierto? Los antiguos egipcios empezaron este trabajo, digamos, por así decirlo, de conquista. Es un lugar que es muy especial, sobre todo desde una perspectiva estratégica, por lo que tiene que ver hoy en día el funcionamiento del Mediterráneo y sus tráficos, en esencia. Y también es un lugar que está impregnado profundamente por la religión. Todas las comunidades medio orientales de la región, no solamente, digamos, en la proximidad de Gaza e Israel, sino que más bien todo el Mediterráneo siempre ha estado sujeto a una dinámica de conflicto. Es un lugar que conecta desde los 50, por ejemplo, cuando se creó el Canal de Suez. Se concentra ahí todo el comercio que va desde el Atlántico al Océano Índico y es la conexión con el Mediterráneo. Entonces es un lugar que, por su naturaleza geográfica, yo diría para empezar, mantiene y tiene las características que pueden llevar, digamos, a países, culturas, a imperios, a codiciarla y a desear estar ahí. Pero yo creo que la época más reciente tiene que ver mucho más con la religión y con la faida ad interim y ad personam, si así se puede decir. Es un conflicto muy personal el que está sucediendo hoy. Me gustaría que eso igual... lo querría enfatizar mucho. Estas son comunidades, la palestina y la israelí, cuyo conflicto ya no tiene mucho que ver con situaciones estratégicas específicamente tales. Creo que tiene más bien que ver con el largo tiempo que llevan. Y las familias, la memoria, como tú sabes, la memoria siempre es familiar y nunca es colectiva, y siempre es personal. Es un error que se hace mucho el de pensar que la historia y la memoria son lo mismo, no lo son. Y desde ese punto de vista, creo firmemente que, independiente de la situación política, económica o comercial, digamos macroeconómica, si así se puede decir, que seguramente es importante en la región, creo que el conflicto palestino-israelí no tiene que ver con eso. Estamos hablando de un territorio que no es más grande que el de la región metropolitana, el de Gaza.
Estamos hablando, de hecho, de un territorio con una extensión de 41 kilómetros, digamos. No es un área que pudiéramos considerar muy grande. Tiene una ubicación estratégica que de una u otra manera eso va determinando todo lo que es el desarrollo económico de las diferentes naciones que han querido conquistar esa zona. Adriano, los palestinos consideran la Franja de Gaza como la mayor cárcel al aire libre del mundo. ¿Por qué, si hasta Naciones Unidas ha solicitado el fin del bloqueo total impuesto por Israel y Egipto sobre Gaza desde 2007, la comunidad internacional no hace nada ante esto?
Cuando hablamos de comunidad internacional, tenemos que, en primer lugar, tener claro a qué comunidad se refiere. Es la comunidad internacional occidental. Yo no creo que la comunidad internacional, por ejemplo, nuestra en América Latina, en África o en Asia, tenga alguna posición al respecto, digamos, clara, por así decirlo.
Pero Adriano, del momento en que Naciones Unidas solicita el fin del bloqueo, nosotros somos parte de los 193 países de Naciones Unidas, por lo tanto, se sobreentiende que adherimos a esa posición.
O sea, claramente sí, claramente tenemos un estatus ahí en esa organización, pero hay que entender que Naciones Unidas es un órgano consultivo más que ejecutivo, no es una alianza militar cuya función tenga que ver con imponer condiciones. Y si uno quiere, hace una propuesta como la de dejar de bloquear Gaza, por ejemplo, en específico, o bloquearla, no tiene que ver con una situación diplomática, tiene que ver con una situación militar y una situación estratégica. Y esas condiciones las imponen países que usan como medio para resolver los conflictos la fuerza. Eso hay que entenderlo, ¿ya? Entonces, cuando las Naciones Unidas pide algo, ya no va a ocurrir. Porque en estas situaciones las cosas no se piden, las cosas se imponen. Si nosotros quisiéramos que las Naciones Unidas impusiera un desbloqueo de lo que está ocurriendo en Gaza, tendría que primero conversar con Israel y con Egipto, que son los países que están bloqueando esa zona. Ahora, históricamente, yo como historiador te lo puedo decir, Gaza ha pasado muchas veces de mano. Y hasta 2006, dentro de Gaza vivían israelíes, y los militares israelíes estaban ahí dentro.
Exactamente, porque de hecho, para contextualizar a las personas que nos están escuchando, el bloqueo desde 2007 no es una fecha antojadiza, digamos, es la fecha en que Hamás toma control de la zona. Y de hecho, el bloqueo tiene como respuesta defenderse de los ataques del grupo Hamás. Pero este bloqueo, Adriano, de casi dos décadas, que de verdad ha llevado a la economía de Gaza al borde del colapso. Y te puedo mencionar las cifras. Tenemos tasas de desempleo superiores al 40% según el Banco Mundial. Más del 65% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza según la ONU. Y el Programa Mundial de Alimentos considera que el 63% de la población de Gaza está en un estado de inseguridad alimentaria. La pregunta que cabe, que cae de cajón en este caso, Adriano, es: ¿los ataques de Hamás en territorio israelí realmente justifican esta situación?
O sea, yo no voy a decir que justifique un ataque así, justifique nada. Hamás ha cambiado mucho. Yo cuando era más joven y estaba recién empezando a estudiar en la universidad, incluso antes, recuerdo perfectamente el hecho que tú mencionaste, cuando Hamás toma el poder. Hamás toma el poder por medio armado, porque las elecciones en Gaza, tú entenderás, que no tienen más validez que las elecciones en Donbass o las elecciones en Crimea, sí. ¿Cierto? Ok, entonces si damos eso por hecho, o sea, si damos por hecho que no hay ningún tipo de garantía de que haya habido ese año un proceso democrático, a mí me consta que Hamás echó de la Franja de Gaza al partido de Al-Fatah, que era el partido de Arafat, que son prácticamente los políticos palestinos y el partido palestino que se ha dedicado a intentar, no a lograrlo, pero a intentar normalizar las relaciones con Israel. Este ataque de Hamás, que fue bastante brutal, y no porque hayan muerto gente o hayan raptado gente, eso es parte del conflicto que hay en ese lugar hace muchas décadas. Pero el modus operandi de las tropas en terreno que pasaron la frontera burlándose prácticamente de toda la tecnología que los israelíes podían poner en campo en su defensa, digamos, en la frontera sur, tiene más la pinta de ser un ataque de ISIS que un ataque de Hamás.
Adriano, pero este tema, este punto de verdad no me gustaría dejarlo pasar, porque obviamente que en este instante hay muchas versiones, todavía no tenemos una investigación clara que determine cómo fueron y cuáles fueron las causas de estos hechos que conocimos el sábado 7 de octubre, pero el Mossad está considerado uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Para las personas que nos están escuchando, el Mossad es el servicio de inteligencia israelí. Y como decía, esto está considerado dentro de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Ante este ataque de Hamas, ¿es realmente creíble la versión de una falla de inteligencia o podríamos estar ante un intento de desestabilización del gobierno de Benjamín Netanyahu?
No, o sea, mira, el punto es el siguiente. El Mossad es el servicio secreto israelí para exteriores. El servicio de seguridad interno, te pido disculpas, no recuerdo cómo se llama, y parece que no es tan eficiente. Y la verdad es que yo leí versiones, entonces las apuntaremos como tales, de miembros de los servicios secretos que sí avisaron. Los egipcios avisaron, por ejemplo. Los egipcios avisaron que podría haber habido ataques. Fue muy parecido a lo que pasó cuando fue la última vez en los 70, el Yom Kippur. Fue bien parecido, digamos, la acción desde una perspectiva estratégica y táctica. Lo que pasa es que los servicios secretos no pueden tomar decisiones en base a teorías, ¿cierto? Y defenderse de un ataque así es imposible. No importa cuántos servicios... De hecho, la demostración está ante nosotros, ¿no? Los servicios secretos no siempre le achuntan a las cosas y no siempre, no solo no son tan eficientes, sino que es una ilusión pensar que pueden predecir todo, ¿ya? Aunque este ataque se preparó durante meses y hubo entrenamiento, y está clarísimo, porque atacaron puntos estratégicos fundamentales que tienen que ver con cómo se desarrolla la comunicación estratégica interna del ejército israelí. Las bases que se atacaron en el sur, o sea, que el hecho de que el ataque haya sido al sur de Israel y no hacia Tel Aviv, por ejemplo, que está mucho menos resguardada que el sur, tiene mucho sentido desde un punto de vista militar. Además, porque las Fuerzas Armadas israelíes no estaban vigilando la Franja de Gaza, sino que estaban en Cisjordania. El 70% de las Fuerzas Armadas israelíes estaban en Cisjordania. Y aún con una respuesta tardiva, el ejército de Israel... En 2 días se deshizo de los milicianos que habían pasado la frontera, casi todos. Ahora, el punto, lo grave, lo riesgoso que se pone ahora es, ¿Israel va a entrar en Gaza? Y si entra en Gaza, ¿qué tipo de escenario le espera? ¿Cierto? Porque uno ataca, ¿no? O sea, Hamas hace este ataque. Ataca en el sur, raptan personas, hacen masacres, se mueren todos, como los mártires, como los llamaron, mártires en el camino del martirio. Estos guerreros mujahidín, que no son mujahidín, son, como te decía, tienen más pinta de ser del Estado Islámico que de Hamas. O sea, siguen una ruta un poco distinta desde un punto de vista ideológico a lo que ha sido tradicionalmente Hamas. ¿Y después qué? ¿Después cuál es el punto? El punto claramente no es solo raptar a 100 personas y demostrar que pueden atacar. El punto es después recibir un ataque. Esta es una acción, porque Hamas es una organización... digamos, cuyos objetivos estratégicos son claros. Ellos quieren que la comunidad internacional le impida a Israel seguir con esto que ha hecho, esta segregación, esta cárcel, la mayor cárcel del planeta. Quieren cerrarla. ¿Pero cerrarla para qué? Allí no hay ninguna opción, ¿cierto? No es, jamás, nunca se ha sentado a una mesa a negociar una opción. Porque el objetivo de Hamas es que el Estado de Israel no exista. Y eso no es posible. No es un presupuesto para sentarse a negociar sobre nada a estas alturas del partido. Desde una perspectiva histórica, ni Israel ni Palestina tienen la culpa de estar ahí metidos juntos en este lugar, en este complejo lugar. Y en el fondo se entiende, esto tiene que ver con el fin del Imperio Otomano, esto tiene la organización de los estados en Medio Oriente, no tiene que ver con la voluntad de Estados Unidos en los últimos 50 años, o la voluntad de las Naciones Unidas, o del mismo Israel, o de Irán, o de Egipto. Son Siria, Egipto, Israel, Cisjordania, son estados artificiales que nacieron después del Tratado de Sykes-Picot, después de la fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Francia, Gran Bretaña, se dividieron el Imperio Otomano. Y yo cuando, siempre a las personas que les interesan estos temas y se ponen a leer y a estudiar, siempre ir acompañados de un mapa, de un mapa político. Porque cuando uno observa el mapa político de Siria o de Israel o de Líbano, se da cuenta de inmediato que son estados cuadrados, que son estados artificiales, que son estados creados por personas en una mesa con una regla y un lápiz. Y me gustaría que la idea que quedara clara es exactamente así. Se sientan cuatro personas a dibujar un mapa. Y después se dividieron esos lugares, esos imperios, que son imperios occidentales, en este caso en específico. Lo hicieron también en África. Si uno observa el mapa de África, está clarísimo que es así.
Adriano, ¿entiendes? La franja de Gaza, tal como tú lo acabas de señalar, fue parte del Imperio Otomano exactamente hasta 1917, año en que los británicos se comprometieron, de hecho, a facilitar la formación de un reino árabe unificado. Pero, ¿por qué la Conferencia de Paz de París de 1919 definitivamente echa por tierra estas pretensiones?
Porque ese acuerdo de 1917 tenía que ver con que los ingleses y los aliados de los occidentales de la Primera Guerra Mundial habían hecho acuerdos con los líderes, con los sheikhs y los emiros de Arabia. Hay una película hermosa sobre esto que se llama Lawrence de Arabia, donde se explica con bastante elocuencia qué tipo de acuerdos concluía Gran Bretaña con los príncipes sauditas para después traicionarlo, y eso tiene que ver con recursos naturales, por supuesto, ¿ah? Y en esa época tampoco se tenía mucho cuidado con los derechos humanos, o sea, digamos, los temas que se discutían en esas mesas no eran esos, ¿cierto? No eran cómo vamos a respetar la cultura, la etnografía de estos pueblos, y los vamos a tratar como debieran, y vamos a dejar que ellos construyan su realidad política. Eso no puede ocurrir en un contexto como el del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se disgrega y se desmorona un imperio que había durado 600 años, porque el Imperio Otomano es una realidad política que duró 600 años. Entonces, tú después de 500, 600 años agarras esta región, la subdivides entre los imperios, y para ganar esa guerra contra el Imperio Otomano, que era una guerra que llegaba desde el sur, desde Egipto, desde las colonias británicas, que eran ya colonias británicas, en esa frontera, digamos, tú haces acuerdos. Hicieron acuerdo con todos los señores de las guerras locales, sirios, palestinos, sauditas, jordanos, para unificarlas y hacer la guerra al Imperio Otomano. Y una vez que terminó la guerra con el Imperio Otomano, ese acuerdo es, como se le dice en francés, en idioma diplomático, papier toilette, o sea, papel confort. Porque los tratados diplomáticos, yo hago siempre una invitación a entender el cinismo, ¿cierto?, de quienes piensan y se imaginan la política desde una perspectiva imperial, como los grandes países del mundo, los más potentes, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en la medida de lo posible. Esos países no razonan como estados que pelearon su independencia a finales o a mitad del 800, como nosotros o como los países africanos en la primera mitad y hacia la segunda mitad del 900. Estos son tipos que quieren las cosas y las obtienen, con métodos coercitivos. Y los tratados internacionales tienen el valor que tiene el papel sobre el que están escritos en algunos momentos.
Y muchas veces, digamos, las cosas como son. O sea, definitivamente los tratados están hechos muchas veces para no ser respetados y para traicionarse mutuamente, digamos, y eso lo hemos visto a través de la historia más de una vez. Adriano, pero son muchos los aspectos que podríamos revisar de la historia de la Franja de Gaza, pero para poder entender en parte lo que está sucediendo hoy, quiero que nos situemos en 1948, cuando la resolución 181 de las Naciones Unidas dan lugar al nacimiento del Estado de Israel. La pregunta que en estos momentos cabe hacerse, ¿es Israel el convidado de piedra en este territorio o el vecino que parece que nadie quiere tener cerca?
O sea, es el vecino que nadie quiere tener cerca. Yo dudo que los mexicanos estén contentos de tener a Estados Unidos cerca. Tengo mis dudas al respecto. O sea, tener de vecino un estado profundamente militar como lo es Israel, por razones que son difíciles de juzgar, además, ¿eh? Porque en el minuto en que se creó el Estado de Israel tuvo su primer conflicto al año o a los dos años. Y fueron todos los países alrededor de este Estado de Israel quienes lo atacaron, y no al revés. O sea, así empezó esto. Esto del Estado de Israel, la Guerra de los Seis Días, el Yom Kippur, la primera intifada, después la segunda. O sea, es un Estado, el de Israel, que vive desde que existe, en una situación defensiva. Y para defenderse, como en todas las guerras han evolucionado, también ellos han evolucionado, ¿cierto? O sea, las guerras ya no son convencionales. Esto de Ucrania contra Rusia es un conflicto muy convencional, es muy europeo. Es un conflicto en el que, para empezar, mueren más soldados que civiles. Lo cual para algunos no será una sorpresa, pero para mí lo es, por lo menos a cómo estoy acostumbrado yo a los conflictos. Porque cuando yo empecé a crecer, yo lo que siempre he visto en las noticias son bombardeos contra civiles.
No, y de hecho, el ataque que vimos el sábado 7 de octubre, definitivamente era contra blancos civiles. Aquí no había objetivos militares, claro. Definitivamente.
No, es que Palestina no puede tener objetivos militares si ataca a Israel, porque no tiene ninguna posibilidad, digamos. ¿Me entiendes? O sea, tú para tener un conflicto armado convencional como el de Ucrania y Rusia necesitas medios instrumentales para hacerlo. Palestina,
Adriano, pero tú mismo,
si tú quieres, no los tiene.
Pero tú mismo acabas de señalar, digamos, de que este no es un conflicto bélico convencional. Y de hecho, la primera intifada de los palestinos contra los israelíes en 1987 marca lo que es la fundación del grupo islamista Hamas. Pero más allá, Adriano, de la relevancia que Hamas tiene desde 1994 al oponerse, a los acuerdos de paz de Oslo, ¿cómo realmente es que este grupo llegó a tener tanta influencia política, considerando que todos señalan la poca representatividad que tiene en el pueblo palestino?
Lo que pasa es que si tú observas Hezbollah en Líbano, pasa más o menos lo mismo. Existe un Estado de Palestina, existe un gobierno. Lo que pasa es que estas son sobreestructuras. Estamos hablando de una sobreestructura militar. Y Hezbollah en Líbano es lo mismo. O sea, en Líbano existe un Estado, existen ministros, ¿no? Pero nada se hace sin Hezbollah. Y aquí pasa algo muy parecido. Nada en Palestina ocurre sin Hamas. Entonces va a depender, digamos, la actividad diplomática, ¿no? El cese del conflicto va a depender claramente de la voluntad política del grupo Hamas y no de los políticos palestinos.
¿Pero en qué se basa el poderío y la influencia política, como te decía Adriano, de
Hamas?
En las
armas, por supuesto.
¿Solamente en el poder, claro, bélico que tienen?
Por supuesto que sí. Tú imagínate que, como dijimos, es un territorio minúsculo y son 1.500 los milicianos muertos en Israel. O sea, ¿hay cuántos? 5.000, 10.000 personas armadas que responden a Hamas y a otros grupos que están afiliados con Hamas en la Franja de Gaza y lo controlan, y controlan ese territorio y lo controlan a nivel cívico y militar. Y mira que Israel no es tan distinto. Lo que pasa es que en Israel hay libres elecciones reconocidas internacionalmente, pero es un Estado teocrático Israel en este minuto. No lo ha sido siempre. Lo es seguramente Palestina, o sea, o lo que es Palestina en este minuto. Es un Estado teocrático. O sea, es como Irán y como Líbano. Ahora, jamás yo tengo entendido que recibe ayuda militar, logística y monetaria de Irán y de otros países del Golfo también, de países que están haciendo negociados con Israel. A mí me gustaría enfatizar el hecho de que este ataque ocurrido en este minuto, en este preciso minuto, no es casual. No es porque era la fiesta de los israelíes y era feriado y había unos cabros en una fiesta que fueron masacrados o no estaba el ejército ahí en la frontera. Esto está pasando porque Israel está intentando normalizar sus relaciones en la región con los otros países, que son países musulmanes. Sería la primera vez en la historia. Sería lo que se estaba por firmar entre Israel y Arabia Saudita. Era el primer acuerdo histórico entre Israel y otro país musulmán de la región. Y de suceder eso, la posición de Hamas se habría debilitado muchísimo respecto a los políticos palestinos, que sí querrían llegar a un acuerdo. O sea, el tratado que estaba firmando Israel con Arabia Saudí iba a transformar la región en otra cosa, ¿me entiendes? Y eso iba a incluir otros países del mundo árabe de la región súper relevantes, Qatar, los Emiratos Árabes. Así Palestina en algún minuto se habría sentado a la mesa. Y jamás no se habría sentado a esa mesa. Se habrían sentado a esa mesa los políticos palestinos, que están recontrafinanciados por Naciones Unidas, por Estados Unidos, por la Unión Europea. Esto a mí también me gustaría enfatizarlo. Tú me contabas antes que en Palestina, en la Franja de Gaza, la gente sufre hambre y sufre desempleo. Sí, Y es también cierto que la comunidad internacional manda ingentes sumas de dinero a ese lugar. ¿Dónde termina ese dinero? Es muy difícil de saber y de entender, porque está lleno, absolutamente lleno en el planeta, de fundaciones, organizaciones internacionales, mías y de otras organizaciones que mandan un dineral inmenso, que podría financiar 500.000 veces a Palestina con ese dinero. Y algo pasa, algo pasa ahí.
La causa palestina es una causa que moviliza, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con ella, digamos, pero la causa palestina moviliza mucha gente y moviliza muchas organizaciones, sí, con respecto a esto. Adriano, llegando al final de esta edición, y estoy seguro que continuaremos hablando porque esto es, como decimos los comunicadores, una noticia en pleno desarrollo, pero llegando al final de esta edición, el gobierno de Israel ha señalado en las últimas horas que han recuperado el control de la frontera, pero está claro que esto no va a quedar acá definitivamente, y como sea el gobierno de Benjamín Netanyahu, tendrá que rendir cuentas por esta verdadera falla en la seguridad fronteriza. ¿Cuáles son, a tu juicio, los escenarios posibles?
Dimisiones no va a presentar Netanyahu, porque Netanyahu tiene una situación judicial personal bastante importante que había creado una serie de conflictos internos en Israel en este último periodo, que son problemas que tienen que ver con el poder judicial en Israel. Su partido acaba de sellar una alianza con los moderados, con lo que allá llamaríamos acá la democracia cristiana. Acaban de sellar un pacto para excluir a los extremistas del norte, los extremistas que son los judíos fundamentalistas, fundamentalmente, ¿ok? Valga la redundancia. Yo creo que va a depender mucho también de la presión internacional. Yo creo que finalmente Netanyahu, de meterse a Gaza, ya con lo que se llama en el jergo boots on the ground, o sea, entrar con los blindados, con los tanques, con las tropas, y tiene que ir casa por casa a hacerlo, va a ser una situación humanitaria imposible de gestionar y una situación militar imposible de gestionar también. Entonces va a depender mucho de la presión que ejerza Estados Unidos, que ya mandó un portaaviones, no sabemos bien para qué. Y claro, esa es una forma de presión diplomática, ¿cierto? Yo te decía, o sea, es un poco cómico pensarlo así, pero es así. Yo te mando un portaaviones, no sabemos para qué, pero Estados Unidos está presente y es un aliado sobre el cual no hay ninguna duda.
Pero seamos francos y directos con la audiencia, Adriano. ¿Esto es negociar con una pistola en la mesa?
Sí, por supuesto. Siempre en geopolítica se negocia con una pistola en la mesa. Siempre. Aún para las cosas más pequeñas. Pero siempre hay una pistola sobre la mesa y un papel en blanco. Ahora, no creo que los norteamericanos apunten una pistola a Netanyahu, pero a los palestinos sí. Yo te diría más bien que si no hay un cese al fuego inmediato y no empiezan a devolver a los rehenes, o sea, hacer un gesto, digamos, de distensión, porque lo que hace Hamas, que es lo mismo que hacía ISIS, es usar a los civiles como escudo humano. Esto es súper cierto. Como es súper cierto que Israel es un Estado que no se ha hecho ningún problema con cometer crímenes de lesa humanidad en Palestina. ¿Okay? O sea, son dos cosas que son reales. Son verdad las dos. Nada de esto le juega a favor a Palestina ni a la causa palestina. Esa es mi impresión.
No, definitivamente. Quiero darte las gracias, Adriano Rivadeneira, historiador, periodista y podcaster del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, que ustedes pueden encontrar en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Gracias, Adriano, por venir a aclarar nuestras dudas en un escenario realmente complejo, en el siempre convulsionado escenario de la política internacional. Muchas gracias, Adriano.
Gracias a ti. Muchas gracias a ti.
Si estás escuchando este punto de este audio, es porque sin duda te interesó lo que escuchaste. ¿Quieres seguir escuchándonos? Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en nuestras redes sociales y canales, disponibles en WhatsApp y en Telegram. Escúchanos en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Noticias al instante, información de actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Suscríbete a cualquiera de ellas para que no te pierdas ninguna edición. En todas nos encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo y nos vemos.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.